Estamos contentos, contentísimos con Dios, con que nos conceda este hermoso privilegio de en su casa poder abrir las Escrituras y tratar temas que te conmueven. Realmente este es un tema que, estando yo de vacaciones, me topé con este autor que trata estos puntos tan interesantes y fueron impactantes para mi vida. Es un refrescamiento precisamente de la fe en Cristo. De manera que quisiera, con algunas pinceladas, tratarlo con ustedes, mis amados, y que Dios aplique a cada uno de nosotros la pertinencia del tema. Que dice: Jesús afirma 5 cosas esenciales para la salvación. Así que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 19, desde el 18 mayormente. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, 18 en adelante: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo, el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre amado, Dios del cielo, Dios de la gloria, Salvador nuestro en Cristo Jesús, en esta hora venimos delante de ti, oh Padre, reconociendo que solo tú puedes hacer las cosas grandes y pequeñas, y que tu palabra es la que debe ser expresada siempre totalmente, y que los instrumentos y las cosas que tú utilizas para transmitirla, para enviarla, solamente somos objetos, somos canales para que tu palabra haga y logre el objetivo para la cual tú la envías siempre. Así que, Señor, nos ponemos delante de ti con la ayuda de tu Espíritu Santo para que hagamos el trabajo que tú nos mandas hacer. Que tu nombre sea glorificado, que tu palabra pueda llegar donde debe llegar y que los corazones puedan recibirla y aceptarla como palabra viva y eficaz enviada por ti mismo, y que haya salvación y vida eterna y edificación para tu iglesia. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Te lo imploramos encarecidamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, Jesús afirma 5 cosas esenciales para obtener esa salvación que el hombre busca. El hombre siempre está buscando la salvación, pero la busca de tantas formas y de tantas maneras que él mismo entra a un vacío, entra a un momento donde está totalmente confundido y se topa con cosas que no le traen nada, nada que ver, no tienen nada que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque empezamos por las ramas regularmente. El hombre comienza quizá con su filosofía, comienza con el consejo, comienza con el amigo, comienza con su propia investigación, buscando una verdad que solamente se halla donde solamente está la verdad, Dios. Y si no marchamos por ahí, no nos toparemos con Dios. Jesús, mientras estuvo en la tierra, confrontó a autoridades religiosas y parte del pueblo también congregado con esas autoridades reconocieron que él estaba faltando a su pueblo religioso, le estaba faltando a sus verdades y él se estaba haciendo igual a Dios porque él señalaba que él era hijo de Dios, que era la verdad que estaba declarando, que él era hijo de Dios y por lo tanto era igual a Dios. Y eso lo entendieron perfectamente. Y por eso dice el versículo 18 que procuraban matarle, porque se hacía igual a Dios. Y qué bueno que fue así. Qué bueno que es así. Por ahí es que tenemos que empezar buscando la salvación del hombre. Por Dios. Por Cristo, que es Dios. Él lo decía, por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día sábado, sino que también se hacía igual a Dios, porque decía ser hijo de Dios. Jesús clamó diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Tan exactamente como es Dios, pueden verme a mí. Claro, con la transparencia del lugar. Porque ver a Cristo, no podemos contemplar a Dios en su plenitud. Y nunca lo obtendremos. Pero sí tendremos la sustancia, la imagen real de Dios está en Cristo Jesús. Felipe le dijo, bueno, pero ya muéstranos al Padre y nos basta, porque yo me imagino que él pensó, nosotros tenemos ojos, tenemos conocimiento, y al verlo nos podremos dar cuenta, y se acabó el asunto. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué bueno que estamos frente al Hijo. Eso equivale a estar frente a Dios. Por aquí es que tenemos que empezar, considerando al Hijo, porque considerar al Hijo es considerar a Dios. Tratar con el Hijo es tratar con Dios. Y el que anda buscando salvación y comienza buscando salvación a través de la línea de Dios, la va a encontrar. Porque la salvación solo descansa en Dios. Y Jesús comienza a declarar y a decir cosas que son importantes que hay que tomar en cuenta para este asunto de la salvación. Lo primero que Él dice está en el versículo 26. Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo también tener vida en sí mismo. Lo primero que el hombre que está buscando salvación tiene que entender, que lo que él está buscando es vida. Vida es lo que está buscando. ¿Y dónde se encuentra esa vida? Precisamente en esta persona llamada Jesús. Porque la palabra de Dios dice que el Padre que tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No hay cosa más maravillosa que esa, que tener vida en sí mismo. Nosotros no vamos a comprender esta situación, esta realidad, esta declaración, no la vamos a entender. Porque yo nunca he visto a nadie que deje de morir. Ni a nadie que pierda un brazo y vuelva y se le extienda el brazo o el pie, porque siempre tiene vida. El Padre tiene vida, el Hijo tiene vida, y como el Padre tiene vida y Él tiene vida, entonces los dos son Dios. Y a mí me maravilla eso, porque cuando usted está buscando lo que realmente necesita, necesitamos vida. El mundo está pereciendo por falta de vida. La vida física, pero mayormente la vida espiritual. El mundo necesita vida. Y aquí está el hombre. Jesús es la vida. Porque él es como el Padre, igual Dios siendo Hijo. Yo recuerdo a un vecino que yo tenía, que me agarró en mis tiempos mozo, cuando yo vine a la fe, yo tenía como algunos 2 años. Lo que él ignoró, ese señor, que cuando yo vine al Señor, yo entré con una fiebre de leer la palabra de tapa a tapa. Porque yo no quería que me contaran, es que yo quería verlo, todo lo que está ahí, quería verlo y conocerlo. Y ese señor tenía la costumbre, en su casa había un callejoncito que alguien venía de allá y él se paraba ahí y paraba a la gente para hacerle preguntas bíblicas. Y él hacía casi siempre como esa historia, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? ¡Ey, fulano! ¡Tú, fulano! Así era que él llamaba, mira tú, fulano, ven acá. Y yo vengo de por ahí y él me para y me dice, venga acá, dígame usted, ¿quién es el hombre en la Biblia que ni tuvo padre, ni tuvo hermana, ni tuvo hermano, ni tuvo generación? Y a mí que siempre me llamó ese personaje, ¿cómo yo iba a olvidar el nombre de Melquisedec? Yo le dije a Melquisedec, usted sabe Biblia, me dijo. Yo no sé Biblia. Yo simplemente estoy leyendo las Escrituras. En ese entonces yo no conocía ni el ABC del Evangelio. Lo que sí es que en ese momento ya algo me estaba llamando la atención. Una persona que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, aparece en la tierra. Pero que está representando al que realmente no la tiene. Cristo siempre ha sido eterno. Pero este hombre aparece en la historia simplemente para evidenciar una etapa de la vida de Jesús como sacerdote. Que no hay forma de medirle ese sacerdocio. Pero de seguro que ese hombre tuvo su papá y su mamá, que no estuvo en los registros familiares. Pero es por esto, hermano. ¿Por qué me llamó siempre la atención ese personaje? Por este asunto, sin padre, sin madre, sin genealogía. que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que era hecho semejante al Hijo de Dios. Jesucristo siempre ha sido eterno. Jesucristo siempre ha tenido vida en sí. El que necesita vida tiene que hallarla en Cristo solamente. Lo que encuentre fuera de eso no es vida, es apariencia. ¿Lo sabes? Y esto es maravilloso, mis amados. Mira lo que sigue diciendo. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Yo necesito un Salvador así. Que sus días no se agoten. Que sus días no se acaben. Que su tiempo no pase. Que sea eterno, que viva por toda la eternidad. Para que cuando yo me enganche de ese hombre, también mi vida tenga esa larga existencia. Ese es Jesús. Él lo está declarando. Él lo está confirmando. Óigame, yo tengo vida en mí mismo. El que quiera vida, que venga, que hay bastante. Que venga. Los cristianos tienen que estar gozosos con esa declaración de que el Salvador nuestro, el Hijo de Dios, es Dios, pero también tiene vida en sí mismo. No se le acaban los días, no se le acaban los días. ¿Cuál fue el hombre más viejo de la Biblia? 969 años. Eso es días, esos son días. Comparado a la edad del Hijo. Otra cosa declara Jesús aquí en el versículo 21. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así, el versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere le da vida. ¿Sabe qué está diciendo esa declaración simple? Óigame, Jesús es el dador de la vida. Pero ¿quién más? ¿Quién más debe ser el dador de la vida? Aquel que la tiene. No acabamos de declarar que Jesús está señalando que la vida radica en sí mismo. Que la vida está en Él. ¿Quién más autorizado que Él para dar la vida entonces? El mismo Señor. Él está diciendo aquí que Él es el que tiene la autoridad para dar vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Tú quieres vida? Ven al Hijo. ¿Quieres vida? Ven al Hijo. Y usted vio en toda la carrera de Jesús cuántas personas no levantó de los muertos. Un ejemplo es el caso de Lázaro. 4 días después, cuando científicamente se entiende que el cuerpo comienza a descomponerse, en ese momento el poder de Dios, la voz portentosa de Cristo, atravesó esas piedras y ordenó a ese cuerpo ya inerte, muerto, que saliera de ese lugar. Porque ordené yo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Cristo que seguimos. Aquel que es Dios, aquel en que la vida descansa en sí mismo y aquel que puede darla también. Ese es Jesús, el Salvador de los hombres. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Eso es lo que otorga el Hijo. No desgracias, sino vida. Vida aún de entre los muertos, pero vida. Esa vida está en el Hijo. Y dice Mateo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. De manera que el Hijo puede dar vida física como también vida eterna. Las dos cosas descansan en el único Hijo, Jesucristo. Maravilloso. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Si Él te dio vida, tranquilo, descansa que tienes vida. Desde ahora y para siempre. No hay invento ahí. Yo podría fallarte. Yo podría no cumplirte con algo, pero lo que Dios promete, Él cumple. Él es el dador de la vida. Amado, gózate en eso. Camina tranquilo por el mundo. Realiza tus tareas con alegría y gozo. No importan las penurias. Tranquilo. Tenemos vida en el Señor. Y ya sea que pasemos lo que hemos de pasar, o sufrir lo que hemos de sufrir, o recibir las pruebas que tenemos que sufrir, no importa. La vida de este mundo es pasajera. La que nos han garantizado es eterna. También declara el Señor en el versículo 22. Dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Muy importante esto. Mire la cadena que estamos trayendo. Aquí está Jesús, que es el mismo Dios. Pero ese Jesús tiene vida en sí mismo. La vida fuera de Él no existe. La vida descansa en Él. Pero esa vida de la que Él disfruta, Él la cede, Él la da a todo aquel que la pida. Pero ahora tenemos que mirar con un poquito más de cuidado, porque la frase que hemos leído aquí nos demanda a pensar un poco en nosotros mismos. Porque hemos leído que dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. ¿Quién va a hacer el juicio del que venimos hablando? Óigame, una persona que es Dios, una persona en que descansa la vida en Él, una persona que otorga la vida a quien Él quiere, es esa misma persona que nos va a juzgar a todos, que te va a juzgar a ti. Porque esto que ofrece Cristo no resultó fácil. Estas condiciones del Hijo son de Él innata. Nadie se la añadió. Él siempre la ha tenido. Y podemos gozarnos en esa bendición de que tenemos salvación. Pero el que está sin Cristo, lamentablemente, antes de estas cosas beneficiosas, estas cosas que apuntan a salvación, a que huele bien, a que todo está bien, si tú no tienes al Señor, tú no te vas a enfrentar a la cualidad de un ser que es eterno, a una persona que tiene vida en sí misma y que la puede entregar, sino ante una persona que ahora es un juez. No debes pensar otra cosa más que está delante de un juez que te va a juzgar, que va a analizar tu vida, que va a ver todo lo que hay dentro de ti. Y a la luz de lo examinado, entonces vendrá el juicio sobre ti. Porque aquí dice que el juicio se le ha entregado al Hijo. Cristo juzgará los pecados de todos los hombres. ¿Por qué se hará eso? Claro, la Biblia enseña, Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Nos hemos vuelto inútiles. Y ante esta vida degradada, que ofende la santidad de Dios, viene el juicio. Ahora, ¿sobre quién está el juicio? ¿Sobre quién descansa el juicio? Sobre la persona que hemos venido gustosamente declarando y diciéndolo con contento y con alegría, porque ya nosotros estamos ahí. Pero hay de aquel que no está ahí. Porque aquel que no está en Cristo se le está diciendo ahora, tus pecados te alcanzarán. Y será juzgado, tarde o temprano. Porque no hay nada oculto que ya haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El hombre sin Dios será juzgado. Y ese juicio lo va a emitir el Hijo de Dios. Con todo el conocimiento, con toda la autoridad, porque Él es Dios. Mucha gente podría decir, como siempre uno acostumbra, a tratar de ayudar a las personas a venir al encuentro con Dios. Uno muchas veces le dice, mira, tu condición delante de Dios no está bien. De la mejor manera que uno se lo dice, se ofenden. Porque uno le dice, tú necesitas resolver tu problema con Dios, tu problema del pecado. El pecado te ha hecho separación entre Dios y tú. El día que tú partas de esta vida, no verás a Dios. Tú lo vas a ver para un juicio, pero después que ese juicio se dé, tú serás lanzado al infierno. Se ofenden. Como si nosotros fuésemos autoría de estas palabras. Mire, si el hombre es sincero y se mira a sí mismo, sin que nadie lo acuse ni lo señale, podría llegar a una conclusión de que es malo, de que es malo y que necesita resolver su problema, porque de lo contrario se irá a la perdición. Porque cuando usted abre la carta a los Gálatas en el capítulo 19, versículo 10, capítulo 5, 19 al 21, oiga lo que dice. El hombre natural, el hombre que nació de papá y de mamá y que sigue viviendo y desarrollándose y creciendo y en la sociedad, si nunca tuvo un contacto personal con Cristo, una entrega, un cambio, un nuevo nacimiento, esa persona desde que nace comienza a caminar y sigue caminando hasta el día de su muerte, es la persona que presenta Pablo aquí. ¿Qué dice de esa persona? Oiga, manifiestas son las cosas, las obras de la carne. ¿Cuáles son? Pablo dice que en el hombre que no tiene a Dios hay adulterio. Pregunta en la calle si el hombre no practica el adulterio. Pablo dice que hay fornicación. Pablo dice que hay inmundicia. Que hay lascivia. ¿Usted sabe lo que es la lascivia? Es el aseo intenso de usted querer vivir la carne. Incluso hasta ve una niña quiere vivirla. Ese deseo intenso, de esa pasión desordenada, eso es la lascivia. El hombre está lleno de eso. El hombre y la mujer practican estas cosas porque están en su vida natural. Y no es que estamos diciendo que somos mejores que ellos, sino que en ese estado natural, sin un encuentro, un impacto con Cristo, no hay nada que te frene para tu propia carne. Es lo que estamos diciendo, no es nada más. Pedro nos decía que nosotros andábamos en ese mismo desenfreno antes. Pero una vez venido a Cristo, dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevos en Cristo. Y guardado ahora en el poder de la fe, por su Espíritu Santo. Con toda la debilidad vamos ahí, aguijoneado, como caballo, hacia el cielo. Pero vamos para el cielo. No así el que no tiene a Dios. Que Dios en su misericordia lo ampare. A nuestros familiares que lo guarde. Que le lleve salvación de alguna manera. Si es posible que escríbate en una pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Para que entiendan. Pero que alcancen salvación. Porque sin Cristo, esta es la escuela, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Todo eso está en el corazón del hombre. Y viene el juicio para esas cosas. Viene el juicio y nadie quedará oculto, porque no hay nada oculto ni escondido que no haya de saberse. Claro, no lo sabrás tú, no lo sabré yo, pero el omnisciente, el que todo lo sabe, el que hizo todas las cosas de principio a fin, ¿qué no sabrá el Altísimo? Vamos al cuarto punto. Jesús va a determinar el destino de la gente. Hay un juicio latente, ahí, esperando. Pero déjeme decirle que el lugar hacia donde serán llevados, eso lo determina ¿quién? El mismo sujeto del que estamos hablando. ¿Qué hemos venido diciendo? Jesús es el mismo Dios. En Jesús descansa la vida. En Él. Jesús da la vida, pero Jesús, ya las cosas se están poniendo un poquito más grises, pero Jesús es el que va a hacer el juicio. ¿Tú me entiendes? El juicio está en Jesús. No es ninguna filosofía, ni religión, ni cabeza de nadie. El juicio descansa en Jesús. Y Jesús es el que va a determinar hacia dónde serán llevados. Jesús hace separación entre su pueblo y el que no es su pueblo. Porque dice aquí en Mateo 7 que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Cuál será la respuesta de esta persona de la cual estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? Estamos hablando de Jesús. De Jesús. El dador de la vida. El que tiene vida. El que es Dios. El que va a hacer un juicio. El que va a dividir su pueblo de lo que no es pueblo de Él. Aquellas personas dirán, hicimos muchos milagros en tu nombre. Jesús le va a responder, miren mi amado, miren mis queridos, Yo nunca los conocí. Y eso es una declaración fuerte. Porque, ¿qué cosa no conoce Cristo? Pero lo que Cristo está diciendo, en el sentido de conocerte para salvación, nunca te conocí, porque tú nunca llegaste a mí para procurar de mi salvación. Tú anduviste en tu propia vida y agarraste tu propia religiosidad para hacer tu vida religiosa y pensar que de esa manera llegaba al cielo. Pero nunca me conociste. Yo tampoco te conocí. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. El hombre, después que salga de esta vida, va a morir. ¿Cuántas veces va a morir? Bueno, yo diría, hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Entonces podríamos hablar de una segunda muerte. Pero esa segunda muerte solamente la tienen aquellos que no conocieron a Cristo Jesús. Porque usted y yo, que estamos aquí todavía, vivito y coleando, disfrutando de los beneficios que Dios nos ha dado, del cuidado y la protección que Él nos da, y haciendo las cosas que Dios nos manda, nosotros, el día que salgamos de esta vida, fuiquiti a la presencia del Padre. Dice Juan, yo vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libro es ese? ¿Qué libro es ese? Ese libro, oye bien, ese libro es el libro de tus pensamientos, de todas las cosas que tú haces en esta tierra, día y noche, a espalda de Dios, a escondida de Dios, todos los pecados habidos y por haber en tu vida, ahí está registrado todo. Y dice aquí el autor que los libros fueron abiertos. ¿Qué significa? Que se está haciendo un registro completo de toda la existencia del ser humano hasta el día de su muerte. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte misma y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, entonces fue lanzado al lago de fuego. Hay una imagen que a mí nunca se me ha borrado de la historia del progreso del peregrino. Creo que ya yo se lo he contado. Lo que pasa es que a mí me gusta cansar a la gente. En esa historia dice que el que no iba con los dos que iban rumbo al cielo se le acercó en el camino y le dijo, ¿qué hacen ahí? Ah, nosotros vamos rumbo al cielo. Ah, sí, yo también. Preguntan. Pero tú pasaste por la puerta de la decisión, o sea, te encontraste con Cristo en la cruz del Calvario, tu pecado. No, no, eso no hace falta. Yo llegaré, no hay problema, nos vemos allá. Bueno, llegan los dos siervos, el peregrino y su compañero, y se sientan ahí a la puerta para entrar al cielo. Y están ahí como esperando su momento. Ahí mismo llega el Señor, aquí voy. Oh, pero, ¿qué hacen ahí sentados? ¡Caminen! No, 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 no lo han llamado todavía. ¡No, no se preocupen! Y entró para allá. Ellos se miraron. Yo pienso que ellos pensaron, oye, pero nosotros perdimos como tanto tiempo pasando por esa puerta. Mire, este señor cruzó y se metió. Pero no fue así. Al momento se oyen unos gritos, despavorido. Vienen dos ángeles con sus manos levantadas y con ese caballero en alto. Él diciendo todos los improperios de su boca. Y ellos llegaron al abismo y lo lanzaron. Porque al cielo no entra nada que no sea autorizado por la sangre de Cristo. Te tiene que pasar por la sangre de Cristo antes de llegar al reino de los cielos. Se pagó un precio para entrar al reino de los cielos. Y eso fue la sangre de Cristo. Y fue lanzado. ¡Ay de ti, mi amado! ¡Ay de ti, mi amigo! Si sales de esta vida sin reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue muerto y que fue sepultado y que ascendió a los cielos. Fue levantado y subió a los cielos. Ese es el Evangelio de salvación. Dios viene a este mundo en la persona de Jesucristo. Jesucristo se entrega como una ofrenda del todo quemada y es presentado al Padre y su sacrificio es realizado y en esa cruz se ve ese gran horno, ese gran fuego de la ira de Dios sobre el Hijo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es un poder de Dios. Y toda esa ira la recibe Jesucristo por nosotros. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino fue para librarte a ti de esas garras malignas del infierno, del pecado, de la muerte, de Satanás, del mundo. Ven a Cristo, ven a Él. En Jesús por último descansa el poder de la resurrección. Si hay alguien que merece, que tiene la autoridad para levantar a los muertos, fue el que se levantó de los muertos. Nadie tiene esa condición. Ni porque la haya trabajado, ni porque la haya estudiado, ni porque la haya alcanzado. Nadie tiene el poder de levantar a otra persona de los muertos, sino aquel del cual hemos venido describiendo. Si hay una persona que es Dios, si hay una persona que en Él descansa la vida, si hay una persona que puede dar esa vida a otra persona, si hay una persona que ha de realizar el juicio final, esa es la persona digna de levantar a los que, según su voluntad, según su misericordia, puedan ser levantados. El poder de la resurrección está en Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje. Andas buscando vida, andas buscando salvación, andas buscando un encuentro para librar tu vida de la perdición eterna. Bueno, la persona que tú andas buscando se llama Jesús. Que es la persona que muchos de nosotros aquí hemos conocido. Y estamos en Él. Y caminamos en Él. Y vivimos en Él. Y moriremos en Él. Pero también viviremos en Él. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Si te animas a venir a Jesús para alcanzar esa salvación que solo Dios puede dar, esta es tu gran oportunidad. El Dios que hizo los cielos y la tierra nunca habla del día de mañana, siempre dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No te dejes de llevar por tus amigos o por el tiempo que tú piensas que eres muy joven todavía. Hoy es el día de salvación. Y no te arrepentirás. No te arrepentirás. Oremos. Oh amado Dios, muy contentos estamos, muy agradecidos de que tú te dignaras desde antes de la fundación del mundo pensar en nosotros, que ni siquiera habíamos venido a la mente de nuestros padres o quizás de la generación que nos correspondió nacer, ya tú estabas obrando para la redención de nuestras almas. Te lo agradecemos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por salvarnos en Jesús, con su sangre derramada, con su sacrificio delante de ti, toda ofrenda quemada en favor de nosotros. Oh Padre, gracias. Te imploramos que extienda tu misericordia hacia aquella persona que todavía titubea en estos momentos acerca de tomar la decisión de venir a tus pies postrados, reconociendo su pecado y reconociendo tu santidad y tu poder y tu capacidad para salvarlo. Sé con ellos y con nosotros. Mira, Padre, que vamos a participar de los símbolos. ¡Qué gran recuerdo! ¡Qué buena memoria! Venir a este lugar a hacer memoria precisamente de esta obra de redención. Anima a nuestros hermanos también a venir a participar del mismo para que juntos glorifiquemos tu nombre, alabemos tu nombre al participar de los símbolos que nos hacen recordar cuánto te costó y cuán gratis fue para nosotros. Gracias te damos en el santo y bendito nombre de Cristo. Amén. Amén.